Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Como les he dicho una y mil veces, este es el único programa de análisis de noticias donde se debate, se analiza, se hace el mapa del quehacer noticioso, pero sobre todo se pasa bien, ¿no? Como dice la Comay, que se cuiden, ¿verdad? Así que, bueno, buenos días a todos. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, Carlos Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos escuchan en vivo, pues hay una segunda oportunidad, que es que busque la grabación del programa, que nosotros la publicamos en un formato de podcast. Usted busca su aplicación favorita de los podcasts, ¿verdad? Ya sea la de Apple, Google o las que hay independientes. Downcast y otras así. Usted busque en su teléfono, en la tienda de aplicaciones, y escribe la palabra podcast y le van a salir un sinnúmero. Y pruebe distintas porque hay unas que tienen unas cositas que gustan más que otras. Así que haga la prueba. Se suscribe a Plena Vista y ahí le van a llegar notificaciones cada vez que sale un episodio nuevo y tiene los botoncitos para que le dé para adelante, para que le dé para atrás, para que vuelva y repite si decimos algo que dicen, como que se les zafó a esta gente, y ellos dijeron estas cosas, pues usted le da para atrás a ver si fue verdad o no. Lo puede poner más rapidito, más lento, ¿verdad? Hay mucha flexibilidad. Igualmente, también puede visitar nuestra página en web, que es un blog titulado aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios, también con reproductor, usted le da el botoncito de reproducir, el play, el triangulito ese que siempre muestra, y rápido va a salirle el audio. Así que alternativas hay. Bueno, Juanjo, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, aparte de esa revelación de que es un triangulito que tiene el símbolo de play,
digo, creo que eso es lo que sale, porque yo no lo he visto, no, pero...
Está bien, Contreras. El que no sepa qué es un triangulito, que ahí es el play, no. Créeme que no va a encontrar el podcast. Sí, sí, sí. ¿No? Pero vamos entonces al pensamiento del día, ¿verdad? Para no perder la costumbre. Y el de hoy dice bien sencillito, dice, hoy, más que nunca, insistir en mantener el Estado Libre Asociado es un acto de cobardía. Y ese se los traigo, como decimos, por el centro del plato.
A propo.
Sí, porque, y de esto es el principal tema de hoy, es el principal tema no solamente nuestro, sino de prácticamente todos los medios serios en Puerto Rico tendrán ese como su primer o principal tema, porque estamos hablando del eterno problema nuestro, que es el estatus. Y ayer se radicó un proyecto, ¿verdad? Se presentó un proyecto por parte, no se había radicado todavía, por parte de Steny Hoyer, el líder de la, uno de los líderes, ¿verdad? De la Cámara de Representantes, los demócratas, y tiene una trascendencia brutal en términos de lo que es esta discusión, independientemente de hasta dónde llegue. Sí, es algo histórico. De hecho, allá estuvo Jennifer González, estuvo Pedro Pierluisi y estuvo Nidia Velázquez,
que tenerlo junto con ellos.
Sí, sí, sí. O sea, fue algo y no habían alambres de púa.
¿Por qué que yo creo que Nidia se alineó? Pero eso lo hablamos ahorita.
Ah, ok. Sí, porque hay cosas extrañas sucediendo. Te digo ahorita. Pero vamos a ir por parte con esto. De veras que hay cosas que sorprenden en términos de las reacciones. Pero quiero tomar con mucho cuidado esto porque es una discusión bien importante. Ayer, como ya dijimos, ¿verdad? Steny Hoyer pues, hizo la presentación de este proyecto que llama de consenso. Y sí, hay consenso. Eso no significa unanimidad, son dos cosas diferentes. Consenso porque muchas partes que aquí nunca pensábamos que se podían poner de acuerdo, como en el caso Nidia Velázquez, AOC, Jennifer González, Darren Soto, o sea, todos ellos tenían visiones diferentes, iniciativas diferentes.
Y vamos, había dos proyectos corriendo. El 1522, que era el de Darren Soto y Jennifer, y el 2070, que era el de Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez, que tenían dos visiones distintas. Uno era pues con la estadidad sí o no, y que fuera vinculante, que ese era el de Jennifer. Y el otro era que establecía estadidad, libre asociación, ¿verdad? Y independencia, pero con una asamblea constituyente. Y se logró un consenso. Y hay ahora un nuevo proyecto que está en un borrador. No es que es el proyecto que se va a votar. Ahora la gente pues va a poder, ¿verdad?, emitir su opinión para que entonces, posiblemente ya en junio, se pueda presentar en el comité, que le corresponde eso en la Cámara, y si pasa de comité, pues ir al pleno de la Cámara de Representantes Federal.
Así es. Y sabemos que es un proceso largo y que dentro de lo que ha sido ¿verdad? La historia de los procesos en el Congreso y luego en todo el andamiaje, ¿verdad? Del gobierno federal para aprobar un proyecto, es cuesta arriba que esto termine antes, o sea, a tiempo en el escritorio del presidente de los Estados Unidos. Eso no cabe duda. Pero como dijimos ayer, no estamos hablando meramente de que se apruebe así. Esto es un paso importante que dará, volvemos reiterando, paso a otras medidas en el futuro, ¿no? Que nos puedan llevar a por fin resolver este problemón, porque no estamos hablando de un pequeño problema. Ahora, ¿qué dice entonces?
¿Cuál es el problema? Espérate, ¿cuál es el problema que tenemos?
El problema es el Estado Libre Asociado.
Ok, recuérdelo, porque ahorita es importante que lo recuerde.
Sí,
ese es el problema. Ese es el problema que se está solucionando. Ajá, síguelo.
Lo que queremos solucionar. Sí, bueno, sí. Pero ¿qué pasa? Este proyecto que sería, le llaman el Puerto Rico Status Act, ¿verdad?
Sencillito. Claro que no le pusieron de esos nombres. El Puerto Rico, algo con la I, Status Act, para que dijera prisa o algo así, ¿no? O sea, RSA.
Ah, bueno, pero sí, pero hay prisa. Hay prisa para resolver esto y es un proyecto que ellos mismos, ¿verdad? Los que lo presentaron ayer.
El Puerto Rico Incredible Status Act, prisa.
lo han convertido...
Important Status Act, prisa.
Ok, pero parece que no tienes prisa porque no me dejas decirlo.
Bueno. Ahora voy a empezar con los de prosa.
Ah, bueno. Pues vamos con la cuestión de que, o puede ser presa también, ¿verdad?
No, ese no, Cacho, déjalo.
Bueno, según los populares les gustaría más que fuera presa, pero sí. Bueno. Este es un proyecto de consenso, según lo describen, y entonces... El periódico Metro, debo decirlo así, escribe o publica una nota prácticamente haciendo, sin entrar en un análisis como tal, sino fríamente en qué consiste este proyecto, ¿verdad? Que es un borrador, por supuesto, porque eso tiene que pasar por comités y todo esto. Y dice que en primera instancia pues propone un plebiscito que se celebraría el 5 de noviembre de 2023. Eso es el año que viene. Eso se va a las millas. Si ninguna de las opciones obtiene más del 50%, lo cual lo dudo, porque la estadidad va a sacar muchísimo más, pero bueno, si ninguna de las alternativas obtuviera más del 50%, el 3 de marzo de 2024 habría una segunda elección, que tendría un sabor diferente en el sentido de que ya estaríamos en año de elecciones, ¿verdad? Elecciones generales y todo eso, ¿verdad? Con las dos opciones que más hubiese recibido, sí, ¿verdad? Que no pasaran del 50, pues esas dos opciones irían a lo que llaman la segunda vuelta, ¿verdad? Así que esa parte es importante, es novel dentro de los procesos en Puerto Rico. Este plebiscito tendría que llevarlo a cabo la Comisión Estatal de Elecciones aquí local, pero todo el contenido de la campaña educativa tiene que pasar por la aprobación del Departamento de Justicia Federal, ¿ok? Así que eso
no
puede
ser política, no es una, es como la propaganda que hace la Comisión Estatal de Elecciones cuando hay plebiscitos y cosas, que hace una campaña neutral. ¿Sabes? No es de que en la campaña va a salir Rubén Berrío defendiendo la independencia y que va a salir Pierluisi defendiendo la estadidad y Tommy y Jenny, ¿no? Es una campaña neutral dando los datos sin ningún matiz político. Y lo pagan los federales.
Bueno. Sí, sí. Y en este caso establece que hay cuatro asuntos generales que son sobre los cuales se tiene que hacer esa educación, ¿verdad? Esa campaña. Uno dice, primero dice contribuciones y negocios. Un elemento importantísimo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cualquiera de las opciones? Representación internacional, ciudadanía e inmigración. ¿Ok? Y hay otro punto.
Y eso de inmigración es importante.
Sí,
que
sí.
Debo recordar que ahora usted cada vez que quiere ir a Florida busca las líneas aéreas y quién le tiene el pasaje más barato y se monta ahí para afuera. Pero cuando usted vive en una república independiente, pues hay algunas que tienen acuerdos con Estados Unidos, ¿verdad? Y hay un flujo más o menos libre, aunque tiene que pasar por aduana y todo eso, y otros que requieren una visa. Así que todo depende.
Muchísima gente, ¿verdad? La mayoría de los ciudadanos del mundo no tienen esa facilidad que tenemos nosotros, obviamente. No solamente de ir a Estados Unidos, incluso hasta de salir meramente de su país. Y el último punto que establece es el acceso a programas bajo leyes federales, ¿verdad? Así que, pues, entiéndase, el PAN, Seguro Social, el PUA, o sea, cosas así, que son cosas a las que estamos acostumbrados, ¿verdad?, dentro del andamiaje federal. Por supuesto, hay otros elementos que están en todo esto, lo que es la moneda común, la común defensa, ese tipo de cosas, pero estos cuatro puntos específicos son los que establece en este borrador que debe haber énfasis a la hora de hacer la campaña. Entonces, claro está, Metro explica muy acertadamente de que hay unos elementos que hay que tomar en consideración en términos del proceso, ¿verdad? Con lo del Senado y todo esto. Pero entonces, mire qué interesante. Primero, en las definiciones y lo que establece. Lo primero que establece aquí es, en términos de independencia, dentro de los 6 meses de la certificación de los resultados del plebiscito, la legislatura de Puerto Rico va a hacer una convocatoria a una elección de delegados que van a participar en una convención constituyente y ellos tendrían que redactar lo que sería la nueva constitución del nuevo país independiente, ¿ok? No es de la colonia, no es de un estado, del país independiente. Esto si ganara la independencia. Ellos se tendrían que reunir, ¿verdad?, en los primeros 3 meses y establece todo esto, cuánto tiempo tienen para ratificar esa constitución, presentarla al pueblo, etcétera, hasta que finalmente tengan la independencia total, ¿ok? Los estadounidenses residentes en Puerto Rico retendrían su ciudadanía, así como los beneficios adquiridos por los correspondientes, como los correspondientes al Seguro Social, veteranos, discapacidad o Medicaid, entre otros, que serían canalizados a través del gobierno de Puerto Rico por acuerdo con su contraparte estadounidense. O sea, que esto no es automático.
Sí, Juanjo, y por lo que yo vi, porque leí, no he completado, pero empecé a leer el proyecto, ¿verdad? El documento, el borrador, es que okay, el dinero que corresponde, Estados Unidos, o sea, ahora el del Seguro Social, pues se lo envían a la persona, ¿verdad? Directo, o se lo depositan. Pues no, es que Estados Unidos dice, pues mira, este mes corresponde tanto, se lo envían al gobierno de Puerto Rico, y que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de la República Bolivariana puertorriqueña, pues que sea el que lo reparte.
Y Juan Dalmau o Manuel Natal va a decir, fíjate, se lo voy a dar a los puristas.
Pero establece también el proyecto que no lo pueden usar para otra cosa.
Sí, bueno.
Pero eso, claro, eso está en teoría. La Constitución, ellos dicen, pues olvídate, no lo necesitamos.
Sí. Y dice aquí que las personas nacidas en Puerto Rico, luego de la proclamación de independencia, no tendrán derecho a la ciudadanía americana por nacimiento. Hoy tengo la lengua pesada, oye. Sí. Y entonces, por un periodo de 25 años luego de la independencia, los ciudadanos de Puerto Rico tendrán libre tránsito hacia los Estados Unidos, donde podrán residir y trabajar sin atravesar los trámites ordinarios de inmigración. Fíjate lo que dice, los ciudadanos. Por 25 años, son los ciudadanos que de Puerto Rico durante los primeros 25 años, ¿ok? O sea, después de eso, nos vemos. En los 10 años subsiguientes a la independencia, el gobierno recibirá una asignación en bloque, que fue lo que mencionaste ahorita, ¿verdad? Para la cuestión de hacer esa transición, y a partir del undécimo año, pues se irán reduciendo esos fondos en 10% anual hasta que desaparezcan. Luego, ¿verdad? La estadidad, con todo lo que ya conocemos, la estadidad no hay que dar mayor explicación, estadidad es estadidad y punto. Y entonces, en la libre asociación, que es donde está el meollo ahora de la discusión, pues habla igualmente que tienen que preparar una constituyente, que tienen tanto tiempo para traer, ¿verdad?, crear esa nueva constitución.
Porque etc. Es un país soberano, así que es importante.
Pero entonces, dice, y esto es bien importante, 3 meses luego de establecida la convención constituyente, se nombrará una comisión negociadora bilateral compuesta por 5 miembros de la convención y 5 designados por el presidente de los Estados Unidos para discutir la transición de poder. Fíjense lo que estoy diciéndole, transición de poder, y desarrollar los artículos de libre asociación que regirán la relación política entre ambos países, ¿ok? O sea, vas a ser independiente y vas a empezar a negociar con los Estados Unidos. Ese es el punto sencillísimo, ¿verdad?
Y vamos, algo, ¿verdad? Creo. Recuerden, yo no soy abogado, pero yo entiendo que esto sería como, oye, ¿qué vamos a hacer con el correo? Ustedes no quieren correr y fíjate, podemos seguir que sea el correo americano, que sea el US Mail, y hacen algún tipo de negociación para que en lugar de que Puerto Rico tenga que establecer su propio sistema de correo, pues que siga corriendo el USMAIL. Y es así, eso sí. Es que se trata. La negociación es que en la República Asociada, ¿quién lo va a correr? En el otro, en la independencia, pues se sabe que no, pues que va a ser el Correo Nacional Puertorriqueño. Y pues, como corren los demás países con su propio sello, y le pondremos un sello con la foto de Albizu y así sucesivamente, ¿sabes?
Exacto. Luego dice que el Pacto de Libre Asociación podrá ser cancelado por alguna de las partes o revisado por acuerdo mutuo en cualquier momento. O sea, que ya sea Puerto Rico o Estados Unidos, decide y dice, ¡ay, mira! ¡No! ¡Páralo ahí! Lo detienen y ya se acabó el pacto. El próximo punto, y este es importantísimo también. Los estadounidenses residentes en Puerto Rico, o sea, tú y yo, retendrían su ciudadanía, así como los beneficios adquiridos, como los que mencioné anteriormente, que serían canalizados, ¿verdad?, a través del gobierno de Puerto Rico, por acuerdo con su contraparte estadounidense. Mientras esté vigente el acuerdo de libre asociación, la ciudadanía americana se va a extender automáticamente a los hijos de aquellos puertorriqueños que hayan nacido antes del pacto. Y la ciudadanía estadounidense no se extenderá automáticamente, voy a repetir eso, la ciudadanía estadounidense no se extenderá automáticamente a los hijos de quienes hayan nacido en Puerto Rico luego de comenzado el pacto de libre asociación. ¿Ok? Mientras se extienda el pacto de libre asociación, habrá libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos. En los 10 años subsiguientes al advenimiento de la libre asociación, el gobierno de Puerto Rico recibirá una asignación en bloque, y después del año 11 empieza a reducirse los fondos federales hasta que queden en cero. Okay.
Volvamos al nacimiento y a la ciudadanía.
Bueno. Exacto. Pues ahí es el punto más importante en esto, porque los que defienden la libre asociación te dicen, ¿viste que podemos tener ciudadanía?
Bueno. Sí, la tenías antes, la mantienes. Exacto. ¿Okay? Igual que en la independencia. Y eso nunca lo hemos cuestionado los estadistas. O sea, no es de que iban a quitarnos el pasaporte a nosotros. Cuando se habla que perdemos la ciudadanía, es el derecho a que nuestros hijos, nuestros nietos, los descendientes, tengan esa misma oportunidad que tuvimos nosotros, que con solamente nacer en Puerto Rico, ya nos hacía ciudadanos americanos. Y recordemos, ahora mismo puede venir una inmigrante sin documentos y da a luz en Puerto Rico su niño o su niña, su bebé. Ya, tiene la ciudadanía americana. Tiene la ciudadanía de los Estados Unidos. Pues, ahora lo que estamos hablando es de que el que nazca bajo la república esta asociada, la libre asociación, que suena a Estado Libre Asociado, así que yo no sé por qué se quejan los populares ahora, pero los que nazcan bajo este estatus, pues no nacieron con la ciudadanía americana. Si es solamente, aunque no lo dice ahí el reportaje de Metro, pero sí ha sido discutido en otros lugares y está en el proyecto, es si ambos padres, papá y mamá, tienen ciudadanía americana, entonces ellos pueden ir a una oficina de inmigración y solicitar la ciudadanía americana para
ese automático.
No es automático.
Eso
no es
aprieta un botón y tómala.
No, y métete en fila, que eso tampoco es rapidito.
Y tendrán que ver cómo funciona el gobierno de Puerto Rico de la República, en términos de cómo te va a facilitar ese proceso también. Porque no es que tienen una oficina y dice, todo el que quiera ser ciudadano americano, entre por aquí, firme aquí. O sea, van a ver también sus reglas de juego. Y si algo no quieren los gobiernos independientes en muchas ocasiones es que usted tenga otra ciudadanía.
Fíjate, Juanjo, yo creo que no van a pincharte de esa forma. Yo creo que tienen un sistema más fácil.
Bueno,
te voy a decir cuál es el sistema que van a hacer en la República Asociada. Tú necesitas sistema de educación, sistema de salud, y, ¿verdad? Esta gente, los independentistas y los de la República, los que les gusta a jugar a la República, te hablan de un sistema que ellos le van a proveer todos los servicios al pueblo. Pero te dicen, papá, si tu nene le da la ciudadanía americana, no cualifica para la escuela gratis. Mamá, si tu nene coge la ciudadanía americana, no cualifica para el sistema de salud. Y acuérdate que para que entonces me vas a tener que pagar la escuela, me vas a tener que pagar las vacunas que te voy a pedir. Y son caras, pues como ustedes son americanos, pues eso no es que es lo mejor. Que es así como nos van a pinchar a los mismos ciudadanos americanos aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? No se crea que ellos van a fomentar que la gente siga saliendo americano. Y volvemos. Ahora, ¿verdad? Uno diría, pues van a ser los líderes populares los que van a controlar la República Asociada, en teoría. que yo he visto que en realidad muchos populares ahora, los que eran de la izquierda separatista, eso no están ganando, y por lo menos el Partido Popular se está manteniendo proamericano. Pero el día que llegue un presidente que sea separatista, puede ser que tiene el poder de terminar el pacto, porque como tú dijiste anteriormente, el pacto puede ser cancelado por una de las partes.
Sí, pero entonces vamos a lo que han sido las reacciones de los líderes. Vamos, los PNP, los estadistas están de pláceme. Y la gente dirá, ajá, como han dicho algunos de la oposición. Lo que pasa, viste, que es que esto es amañado, esto favorece a la estadidad. Miren.
No, a favorecer. Bueno, pero espérate, los de la diáspora están celebrando. Le quitaron el banquete que tenían los estadistas. Tampoco yo lo veo así. Porque la estadidad ya ganó.
Bueno, lo que pasa es que mayoría. Ellos están como el que coge un puño en la cara y el amigo al lado le dice, wow, le has dado con esa cara en el puño, por poco le rompes la mano.
Por poco le rompe los nudillos.
Sí. Y ellos, pues, déjalos allá. Estos son, mire, si hay, yo trato de ser respetuoso con todo el mundo, pero si hay gente que yo no le tengo el más mínimo respeto, es al que disfruta de la estadidad y me pretende negar a mí y a mis hijos el disfrute de esa misma, de ese mismo estatus, ¿verdad? De los derechos plenos a través de la estadidad. Así que yo, quien disfruta y vive allá y se hace ahora llamar la diáspora para que suene lindo y suene fancy, para desde allá tratar de limitarme, coartarme mi derecho a tener todos los beneficios y la igualdad que da la estadidad, para mí no me merece ningún respeto.
Típicamente la diáspora es cuando te sacan de tu país, cuando sí. O sea, tú te tienes que ir huyendo porque te quita la oportunidad. Aquí sí, la gente está huyendo, pero no porque los obligaron de aquí, sino porque allá está mejor.
Claro, claro, pero no quieren que lo tengamos tú y yo, pero bueno.
No, imagínate.
Aunque luego de la pausa, todavía me queda un minutito, pero luego de la pausa tendremos que ampliar un poco sobre esto, pero ¿por qué los estadistas? Vamos a empezar por aquí. ¿Por qué los estadistas celebran? Mire,
quedan como primero, dos minutos.
Bueno, por ahí. Ok. Como los estadistas celebramos por lo siguiente. Primero, porque cuando uno es mayoría, no importa cuál sea el proceso, usted sabe que va a ganar. Y eso ya te da un punto a favor, porque si tú sabes que vas a ganar, pues no importa cuál sea el proceso, eso te da un poco más de tranquilidad. Segundo, este proyecto nos da unos elementos que eran los que utilizaban los antiestadistas o los antiestadidad para tratar de ridiculizarnos y tratar de ponernos, ¿verdad?, la tranquilla. Y es lo siguiente. Primero, este proyecto nace realmente en el Congreso. Y ustedes saben que por mucho tiempo, es que estos procesos criollos, eso no funciona. Así que ya tienes un punto a favor. Segundo, las definiciones de cada una de estas opciones de estatus no se van a hacer aquí como una lista de estas de deseos, ¿verdad? Un wishful thinking.
La cartita de Santa Claus.
Exacto. Aquí va a ser algo que va definido y avalado por el Departamento de Justicia Federal. Así que ese es otro elemento importantísimo para los estadistas. Justicia Federal va a estar también regulando y controlando prácticamente el proceso de la promoción, las campañas, las fórmulas. Así que eso también es importante, pero sobre todo, y no digo que se cuiden, sobre todo, me ha dado a mí con eso, sobre todo es un proceso vinculante, binding. Estamos hablando de un proceso que por primera vez nadie va a poder decir, esto no tiene ningún peso porque está con todos los elementos que le mencioné anteriormente. ¿Debo ir a la pausa, Contreras?
Sí, básicamente, si gana la estadidad, Estados Unidos la tiene que dar. Ya dice, esta es la forma que lo va a dar. No es que entonces digan, no, pero déjame ver.
A ver. Eso es así. Voy a la pausa, Contreras. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es 20 de mayo de 2022 y estamos, pues, conversando sobre este asunto, que es el asunto más importante realmente en el momento, con relación a el estatus y el proyecto que presentó ayer Steny Hoyer con el liderato del Partido Nuevo Progresista, pero también con AOC, con Nidia Velázquez y todo esto. Así que tiene un peso importante. Pero nos quedamos hablando de por qué los estadistas celebran, ¿no?, el que se dé este proceso. No es meramente de que, como quieren hacer ver algunos que se sienten perdidos desde el principio, y te dicen, no, lo que pasa es que esto está amañado. Ayer yo vi, es que esto quedó tremendo. Ayer yo vi un escrito en Twitter del PREPRE, ¿te acuerdas del PREPRE? El candidato de allá.
¿De la percepción?
Sí, el de la percepción. Es que lo tengo que leer porque dice, se ponchó el PNP, strike 1, Ese borrador no tiene ninguna probabilidad de ser aprobado en el Capitolio Federal. Strike 2. Un proceso antidemocrático y no es inclusivo. Strike 3. Aceptan el engaño del plebiscito y sus cabilderos. Y yo siento que para hablar de béisbol, a este personaje le dieron un pelotazo en la cabeza antes de escribir esto. De verdad, sí. Porque es que no hace ningún sentido lo que dijo, pero eso te demuestra en dónde están.
Es que no tiene más nada que decir. ¿Sabes? Si cuál es el mensaje ahora, el número uno de ellos? Ah, pero dejaron Estado Libre afuera como solución al Estado Libre Asociado. ¿Sabes? El ELA no está incluido. Ah, que están excluyendo, es excluyente porque no incluyeron el ELA. Gente, si lo que está buscando Estados Unidos es acabar la colonia, que Puerto Rico deje ser colonia, y ellos no ser los colonizadores, ¿sabes? Y el Estado Libre Asociado, como quiera que lo pintes, una colonia, lo más parecido que puedes tener que no sea colonia, es la alternativa esta, la libre asociación. Te vas como república y nos hacemos amigos y somos socios. Pero ¿cómo ellos pretenden que la solución al problema sea el mismo problema?
Yo leí las expresiones de Tatito y Dalmau, Dalmau el popular, porque ahora como el 60 Dalmau hay que estar haciendo la distinción. Pero Tatito y Dalmau, y cuando leí las expresiones de ellos, pensé, recordé ese momento de Sila donde decía, qué vergüenza para el pueblo de Puerto Rico. O sea, ¿cómo es posible? Llorando porque dejaron fuera el ELA. O sea, tú tienes un tumor y el médico te dice, bueno, podemos extirparlo, podemos darte quimio. Y ellos dicen, pero ¿y si me dejas el tumor?
¿Y si yo huelo asbesto? ¿Eso no me ayuda? Dame asbesto.
Sí, o sea, pero ¿y qué le pasa a esta gente? O sea, pero fíjate, qué bueno que sucedió así. Porque esto fue una revelación en cierto sentido, porque mira que hablan de resolver el estatus. No, porque nosotros vamos a crear un proceso. Ustedes recordarán que hace muy poco el presidente del Partido Popular empezó a convocar unas comisiones donde estaba invitando a la gente de todos los partidos, ideologías, para buscar una solución. ¡Mentira! Lo que quieren es extender, no digo yo la vida porque ya está muerto, o sea, lo que quieren es pasear el cadáver. O sea, mire, usted debería estar reuniéndose para ver dónde lo van a velar.
Sí.
Y lo que están es tratando de Weekend at Bernie's ahora. O sea,
pasear al muerto por ahí. Como
sí, si pasear vivo al muerto. Mire, esto se acabó. O sea, esta gente están como que les dijeron que Santa Claus no existe. Y tú, pues, ¿cómo va a ser? Y no solamente no existe, nadie te va a regalar nada de ahora en adelante. O sea, mire, acepte la responsabilidad, sea valiente. Deje esa cobardía. Si usted de verdad es valiente, si usted de verdad quiere a Puerto Rico, si usted quiere a los puertorriqueños, ya es hora de que admita que esto se acabó. Ahora, cuidado los amigos del Partido Popular, del liderato me refiero, porque ustedes van por un lado y los populares en la calle van por otro. Y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, si yo fuera popular, y si tú y yo fuéramos populares, Dios que prenda, ¿dónde nos iríamos? O sea, que tendríamos ahora dos opciones realmente, que las tenemos hace rato, pero ahora ya definiéndose más con este tipo de proyectos. O te vas hacia la independencia, independientemente de si es en una república asociada o la independencia pura.
Bueno, las dos son independencias.
Ajá.
Pero esa
o hacia la estadidad.
La libre asociación, yo le llamo la alternativa del clavo caliente.
Ajá.
Sí, sigue, ahorita te digo. Sigue el,
no, pero ya ahora me tienes intrigado.
No, pero dale el pensamiento, completa.
Bueno, o sea, a lo que voy es que los populares, que en su gran mayoría, oye, el mismo Tatito lo dijo antier, y cuando formó revolú este con lo del junte demoníaco, él mismo lo dijo en varias ocasiones, que los populares en su gran mayoría, no estamos hablando 60, 70%, estamos hablando casi el 100% de los populares, atesora esa ciudadanía americana. Pues miren, esa ciudadanía americana, y son muchos elementos, pero que son inherentes a esa ciudadanía. El popular de verdad, el de a verdura, como decimos, va a terminar votando por la estadidad. Así que añádele, por eso es que yo creo que va a haber un super triunfo de la estadidad.
Yo
aquí,
creo que sí.
Y ellos lo saben.
Porque en las pasadas elecciones, en el plebiscito de las elecciones del 2020, ganó la estadidad, la mayoría, ¿sabes? Si hubiese sido ese el momento, ya no había que ir a segunda ronda.
Así es.
Y mira que había mucho PNP estadista disgustado. que muchos no fueron a votar porque la participación fue bajita. Así y aún así ganó la estadidad.
Por eso, pues, imagínate, tienes a los estadistas que siempre vamos a ir a votar en todos los procesos por la estadidad y que lo hemos hecho siempre. Tienes a los populares que van a tener como su única alternativa para garantizar un buen futuro para ellos, sus hijos, sus nietos, sus descendientes, o sea, que van a votar por la estadidad. Y tienes un montón de estadistas que yo los conozco, digo, no a todos, obviamente, pero conozco muchos estadistas que nunca han participado de los plebiscitos porque querían tener un proceso que ellos llamaran vinculante. Así que lo que se esperaría es un tsunami proestadidad brutal. Ah, pero entonces el problema que tienen ahora los independentistas, vamos al otro Dalmau, al malo. Dalmau, el del PIB, pues entonces está sí, ya...
Eso, no, yo te voy a preguntar cuál es el malo.
Sí, porque hay malos de maldad y hay malos de otras cosas, ¿no? De que...
No, que no son buenos.
De poca calidad. Pero la verdad es que ya ellos están también bajando el moco. ¿Por qué? Porque el tema de ellos siempre, su punta de lanza era, pero es que aunque gane la estadidad, nunca nos la van a dar. Sí. Y para ellos sostener ese argumento, pues decían, mira si es así, que ni siquiera ha salido un congresista americano de verdad a jadicar un proyecto que sea realmente de consenso y que sea vinculante. Pues mira, ahí está.
Sí, porque antes podías decir, ah, bueno, pero ¿qué dijimos americano? Y Jennifer no es americana, Darren Soto también es puertorriqueño, es Soto. Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, que nació allá, pero es de ascendencia, mejor dicho, puertorriqueña. Pero este no, este es Steny Hoyer. Ese no es de los Hoyer de Corozal.
No. En Corozal hay gente de la joya, pero del Hoyer no.
Hoyer no. Por eso, no es de aquí, ese fue el americano. Sí. La gente dice cuando el americano hable, pues mira, es un americano que habló.
Sí, sí. Pero entonces, cuéntamelo del clavo caliente.
Pues mira, básicamente yo lo que creo que los populares ahora están en negación, que cara, es parte del proceso de duelo y esto no es malo, que es excluyente. A final de cuentas ellos se van a tener que tirar, vamos a defender la libre asociación, que es el clavo caliente. Porque ellos lo que tienen que buscar es que la estadidad no llega al 50%. Porque si ninguno llega al 50%, digamos que se queda 40 y pico, o vamos, 30 y pico y 20 y pico. Pues si eso ocurriera, vamos a una segunda ronda. Donde entonces, ¿qué buscarían? Pues mira, el clavo caliente es la República Asociada, ¿sabes? Independentistas, hay que tumbar la estadidad. Y los independentistas, pues entonces se van a tener que ir con la República Asociada, que es lo que yo llamo, ¿verdad?, la República de Dieta, pero que sigue siendo república, sigue siendo un país independiente. Y va a ser la alternativa de que si vamos a segunda ronda, esa es la que va a conseguir la mayoría, posiblemente. Porque si la estadía no la consigue en la primera ronda, digo, a menos que la gente no se asuste y diga, espérate, ahora sí es que hay que ir y apoyarla. Pero... no sé, ¿sabes? Los populares tienen que buscar ahora por dónde es que ellos van a apoyar o no. Que no vengan con el invento ahora de que no, ellos necesitan ninguna de las anteriores o vamos a dañar papeletas, porque ya también el proyecto lo dice. ¿Sabes? Esas son las alternativas. Cualquier otra cosa papeleta dañar no cuenta, punto.
Mira, y otro elemento importante que quiero traer antes que se me olvide es con relación a los miembros del Partido Nuevo Progresista, el liderato, entiéndase. Hay muchos, y esto ha pasado por muchos años, que se arropan con la bandera de la estadidad cuando llega la primaria, pero cuando pasa la primaria, entonces algunos hasta hallan casi en el nacionalismo de izquierda. Y son demasiado tímidos, por no decir otra cosa que no puedo aquí en radio. Y claro, no son todos. Y uno sabe que hay personas como José Aponte, como Gregorio Matías, que están el cuatrienio completo dando palos a favor de la estadidad. Sí, eso, a esos no se les puede negar, ¿verdad? No se puede negar que son unos activistas de verdad, que son, o sea, tienen su ideología agarrada del corazón y no, ¿verdad? Y nadie lo puede cuestionar. Ahora, yo creo que en estos momentos, a partir de esta situación, de este nuevo escenario histórico, PNP del liderato, que no lleve como su punta de lanza la estadidad 24-7, que no se tire a la calle a buscar que esto la gente lo entienda, lo procese y apoye la estadidad en los procesos que van a venir, debería ser expulsado del partido. Esta cuestión con los Betitos de la vida diciendo que yo estoy pensando que a lo mejor me voy a quitar de pues mire, quítese, váyase.
No te quites, que ya te vamos a sacar.
Sí, pero mire, si usted ni siquiera puede ser firme a la hora de pertenecer al partido, mucho menos va a ser firme a la hora de la estadidad, porque esta gente está jugando a tener contento a todos los demás. Y esto no es momento de titubeo. Aquí necesitamos líderes que estén comprometidos. Y usted puede tener diferencias de estilo, ¿ves? Jennifer es una persona bien fogosa, Pierluisi es un poco más pasivo, Tommy, pues, depende de cómo se levante, es fogoso o más fogoso o súper fogoso. Y entonces, usted puede estar de acuerdo o en contra, pero los tres líderes principales ahora mismo dentro de la colectividad son estadistas, que no se lo pueden negar. Están ahí todo el tiempo defendiendo la estadidad, están hablando de la estadidad. Fantástico.
Juanjo, se te quedó el que está por ahí y no mencionan.
Ricardo, el invencionable.
Ricardo Rosselló. Te voy a dar dos datos de Ricardo Rosselló. Primero, el 21 de noviembre, él le envió una carta a un congresista, que qué casualidad, se llama Steny Hoyer.
Ah, mira,
mismo igual, del no proyecto consenso, presentándole la idea de un proyecto de consenso que uniera el 1522 y el 2070. Y él lo que decía es, pues mira, tiramos un, ¿verdad? Que sea un plebiscito con las tres alternativas. Qué casualidad, que estamos hablando ahora de tres alternativas, porque eran las mismas tres. Si gana la estadidad, pues ya es vinculante. Si no gana la estadidad, ¿verdad? Pues entonces, en ese caso, pues se haría la Asamblea Constituyente. Que si tú te fijas ahora, básicamente, pues si gana una de las repúblicas, ya sea la República Full o la República de Dieta, pues le toca hacer una Asamblea Constituyente. Así que yo no sé si es que le hicieron caso a Rosselló, si es que esa era la idea de todo el mundo y Rosselló pues también la presentó. Pero no lo saques de la lista, que está trabajando como delegado.
Que también está ahí, sí, esa es una realidad.
Pero el otro dato de Ricardo Rosselló, parte de lo que él está trabajando con la delegación extendida es que está yendo a los distintos distritos donde hay puertorriqueños que votan por congresistas, que votan por representantes y senadores de del Congreso de los Estados Unidos, para que esa gente se movilicen y llamen a sus representantes y senadores y le pregunten cuál es su postura. Y parte de los sitios donde van, Nueva York, que hay una alta población puertorriqueña. Ahora mismo es el segundo estado con más puertorriqueños. ¿Y dónde? ¿Quién tiene muchos puertorriqueños que deben estar llamando a la oficina? Nidia Velázquez. Qué casualidad que ahora ella se alinea con un proyecto, ¿sabes? Eso no ocurre en un vacío. Tú sabes que esa mujer siempre era pro Estado Libre Asociado y que no hubiese dejado fuera el Estado Libre Asociado. Pero parece que las gestiones de la delegación extendida sí están haciendo efecto. Sí, esos ciudadanos puertorriqueños que viven allá en los distritos de Nidia y de AOC, pues están llamando y las tienen asustados. AOC ahora posiblemente ya no puede ni correr en las próximas elecciones. Que, ¿sabes? Que estos días hemos hablado de eso. Porque ella corría por un partido, por el Progressive Party, que a la vez entonces la mandaban para el Partido Demócrata, necesitaba 15 firmas, 15, no 15 mil, 15. Y se quedó con ¿cuánto fue? Con 13. De un grupo que era creo que 2,000 personas que le podían dar la firma y no consiguió el apoyo. Así que no sé, ella se moverá para entrar de otra forma, pero está fuera.
Sí, ya me pasé del momento de la pausa, pero en esta ocasión la culpa es de Contreras. Así que voy a hacer una pequeña pausa, pero no se me retiren, que todavía tenemos otros temas importantes que atender. Regresamos en breve. Bueno, de regreso ahora sí a la tercera y última parte de la emisión de hoy, 20 de mayo de 2022, de A Plena Vista. Y pues hemos estado hablando de estatus y todo esto, y Contreras ya les explicó de por qué hay gente por allí pistoneando en el área en el área del Congreso, como los Nidia Velázquez y AOC o Alexandria Ocasio
Cortez,
lo que queda. Pero no quería que se me pasara un tema. Mira, Contreras, es que déjame contarte algo aquí. Hay un titular hoy en una nota del Nuevo Día, del amigo Gerardo Alvarado, digo amigo y lo digo en serio, una persona muy profesional, lo conozco y un gran periodista. Pero esta nota dice, voy a leer el titular para que, espero que esté sentado. Luma Energy otorga segundo contrato de arquitectura e ingeniería a empresa de amigo del exgobernador Luis Fortuño. Ok, vamos, ok. Voy a leer el principio para que la gente tenga el contexto. Dice, el consorcio Luma Energy confirmó la adjudicación de un contrato de arquitectura e ingeniería a la compañía Ray Seco, PSE, cuyo presidente Pedro Rey Chacón es amigo del exgobernador Luis Fortuño y fue el contratista principal del abortado gasoducto o Vía Verde, sin tener experiencia en ese tipo de proyecto. Se trata del segundo contrato entre Luma y Ray Seco dentro del registro de la Oficina del Contralor. El primero fue otorgado el 29 de junio de 2021 para servicios de arquitectura y diseño. La cuantía fue de 3.050.000 y venció el 31 de diciembre de 2021. En esta ocasión, Luma informó que el contrato se firmó el pasado 11 de mayo, y que es una inversión de 9 millones y pico, y luego, pues más abajo establece que ellos fueron a un proceso de subasta y estos fueron los que se lo ganaron, ¿verdad?
Ganan así un proceso de subasta. Ajá. Vamos a hablar, claro, así servicios de servicios profesionales, el mismo gobierno no tiene que ir a subasta. Lo que es la contratación de diseñadores, no hay un proceso de subasta como tal. La agencia puede seleccionar, yo necesito a fulano porque es el que tiene la experiencia y ya. Y aquí se le está poniendo un estándar. Ah, no, que no puede ser amigo de Fortuño. Fortuño no tuvo que ver nada con la contratación de Luma. De hecho, Luma, si le da la gana de contratar a Fortuño, puede contratarlo. ¿Sabes? Uh-huh. ¿Cuál es la manía ahora de buscar? Ah, no, es que este es primo del amigo, del primo, de la hermana del que peina a Fortuño. ¿Sabes? ¿Cuál es la obsesión? O sea, aquí no es que sean tantas las firmas que pueden coger ese tipo de contrato. Y ellos van a un proceso de subasta, Luma. Y ellos deciden a quién. Ah, que si cogen uno caro, pues eso es problema de ellos porque es con la parte de los chavos de ellos, ¿o no?
Exacto, exacto. Pero bueno. Sí, esto no es que dijeron, mira, le vamos a dar este contrato y ahora te vamos a poner un impuesto adicional o el Departamento de Educación tiene que pagarlo. O sea, esto es dinero que ya se le dio a Luma. Se le dijo, mira, Luma, usted se va a encargar de la distribución y las reparaciones y todo esto.
Es la distracción.
A ver, ajá. Y a ustedes, no la distribución.
No, pero aquí es una distracción que están haciendo, ¿sabes? Pues, hablar de esa noticia. Eso no es, no, eso es una no noticia.
Pero perdóname, no es solamente que sea una distracción, porque la distracción puede ser fantástico.
Sí, pero es una no noticia.
Pero, oye, pero para mí, lo que me revienta es esta forma de criminalizar el hecho de que si es amigo de Fortuño, ya quieren establecer que hubo algo malo, que hubo corrupción, que aquí hubo traqueteo. Pero ven acá, o sea, ahora ¿de cuándo acá es pecado ser amigo de alguien? O sea, y además, vamos, yo soy amigo de Fortuño y ahora
no
todo
lo
el
diga,
que me
contrate
a mí.
No diga eso, que después no te
voy a contratar. Todo el que me contrate a mí me va a decir que yo, que es porque soy amigo de Fortuño. O sea, vamos a dejarnos de tontería y volvemos. Yo sé que está esta cuestión de que si patria o muerte venceremos, y toda esa madre, pero la realidad es que, mire, a Luma se le contrató, se le dio una cantidad de dinero por ese contrato y ellos tienen que cumplir con un trabajo. ¿Cómo distribuyan ese dinero que les dieron? No es problema ni suyo ni mío. ¿Ok? Ah, son fondos públicos. No, fueron fondos públicos que se le dieron a ellos y ya se convirtieron en fondos privados. Y ellos hacen con ese dinero lo que les dé la gana. Pueden hacer una fogata como la que hizo el Guasón en la película esta de Batman.
Y vamos, espérate, Juanjo, y vamos a decir que no es con esos fondos, que es con los de FEMA, esto que hay los 10 mil millones. El Luma se tiene que asegurar que cumple con los estándares del gobierno federal, que son más estrictos. Sí. Así que por cualquier forma que lo hayan contratado, no hay nada que buscar, porque que yo sepa, en ningún sitio hay un, mira, tienes que hacer esto, 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 y no puedes contratar a una firma que sea amiga de Fortuño.
Es increíble, o sea, y entonces luego te dicen, y que este lo habían contratado bajo el gasoducto, ajá, ¿y?
No sabía, y no tenía experiencia en gasoducto.
Y en aquel entonces no tenía experiencia, ajá, ¿y? O sea, la pertinencia es... Y ya otra vez le habían dado un contrato. Ajá.
Se venció, o sea, ya viene otro.
¿Sabes? Este no tiene brillo. Ajá. O sea, que vamos. O sea, mire, y volvemos, como tú mencionas, esta es una no noticia.
Una no noticia.
O sea, pero más allá de lo que dice, que me parece totalmente alado por los pelos. Esto a mí me parece relleno, lo que yo le llamo los comodines, que son noticias que uno tiene ya ready por si algún día no tiene de qué hablar, pues tirarlo por ahí. Pero
yo imagino que ellos buscarían, mira, le dio contrato a Rey Chacón, Starfilm ahora, y ¿cómo es? Yoka, Stika, qué sé yo.
Pedro Richa,
¿quién es ese? Búscate a ver y empieza a googlear.
Me suena.
Empieza a googlear y entonces sale una foto del tipo con Fortuño. ¡Ah, mira! Aquí ya está la noticia. Es amigo de Fortuño.
Sí, y entonces, mire lo siguiente. Luis Fortuño, pues, ex gobernador. Y él salió de la gobernación. No se ha metido en bolletes aquí, no se pasa por ahí formando revoluces. Se fue y siguió con su carrera como un gran abogado que es y que conoce y está en muchas industrias, un tipo que en términos de asuntos económicos y ¿verdad? De corporaciones y todo, una persona que tiene el bagaje, tiene la experiencia.
Y que lo tenía. Además, antes de ser gobernador.
Ajá, que no es que fue comisionado residente, sí. Fue gobernador y es una persona de mucha influencia dentro de las estructuras del Partido Republicano, ¿verdad? A nivel nacional. Así que nadie le quita eso. Así que con todas esas herramientas se ha dedicado, pues mire, a ser chavo, a vivir como lo quisieran hacer todos. Mira la diferencia.
No, acuérdate que los de la República no.
Ah, es no, eso sí, sí. Eso es Pero malo. Entonces, búscate ahora mismo, ponte Acevedo Vila. Acevedo Vila no coge cupones. Él trabaja y es consultor y es asesor y todo esto. Y nadie...
Y García Padilla también.
Y García Padilla. Y derecho tiene.
Sí.
Y entonces nadie sale con una nota. Cogen y contratan a fulano que es amigo de García Padilla. Ajá. ¿Y? No, porque es amigo de Acevedo Vila. Ajá. ¿Cuál es el problema? O sea, hay que dejarse ya de tontería. Las cosas son como son y punto. Pero bueno... Déjame bajarle un poquito, porque esto de Luma a mí me desespera. Yo no estoy diciendo, Luma tiene que meter mano, está fallando en muchas áreas, especialmente el área de comunicaciones, pero también lo que tiene que ver con, ¿verdad? Tantas veces que suceden distintas cosas.
Sí, porque ahora la gente le está echando la culpa también por lo de los posibles apagones selectivos que va a haber este fin de semana, que empezaron
los otros días. Por falta de generación.
Por falta de generación, que no la corre Luma, la corre Energía Eléctrica. Y parece que sí, que Energía Eléctrica lo ha podido mantener bien. Creo que el primer día que había anunciado que iba a ocurrir, no hubo que recurrir, o sea, que se corrió finito, ¿sabes? Ajá. Y exhortaron a la gente que no gastara mucho, ¿verdad? Que no prendieran muchos productos eléctricos, porque si se excede, pues entonces sí tienen que hacer los apagones. Pero el problema ahora grande de nuestro sistema eléctrico es la generación, punto.
Así es, así es. Pero entonces, antes de terminar, que ya lo que me queda es bien poco... hay otro tema que me parece, me llamó mucho la atención, Contreras, y es que se informó que el año pasado 28 personas se cortaron el grillete en Puerto Rico, y en este año ya van 9 que han hecho lo mismo, y aunque luego los atrapan y todo esto, yo no conozco muy bien el tema, o sea, yo no sé cómo es que se fabrican, no sé si es que vienen marca Fisher-Price. No,
tiene una,
o sea,
cinta de metal, es lo que yo tengo entendido, que te lo amarran.
Sí, debe ser una cinta de acero.
Sí, eso no es que tú digas, ¡ay, yo me estaba bañando y se me salió!
Exacto, exacto.
Y te tienes que estar bañando con una cegueta.
Sí, y ¿verdad? Y claro, para todo, ¿verdad? Le consiguen la forma y el criminal es cosa seria, pero...
Sí, hablas de un caso de uno que lo envolvió en papel de aluminio y con todo eso lo transmitía donde estaba. O sea, porque
sí, se supone que
están buscando cómo ganarle al sistema. Gente que están bajo fianza, que entonces perderían el derecho incluso a la fianza. Uh-huh. Pero, bueno, así
sí,
estamos.
Sí, pero no sé si... ¿Verdad? Yo creo que falta un poco de información en términos de la seguridad con la que ese sistema no solamente pueda transmitir, sino permanecer en el cuerpo de la persona. O sea, yo siempre tuve la impresión de que para cortar un grillete había que, o sea, jorobarse. O sea, que no era algo tan fácil, pero son muchos los casos.
Eso viene como unas pinzas.
Porque antes también se hablaba de que se dislocaban el pie.
Sí, no, pero...
Pero ya no estamos hablando, o sea, todavía no han atrapado ningún cojo. O sea, no parece que sea que se dislocaron
cortan el pie. Grillete, no cortan el pie.
No, correcto. Cortan el pie, cortan el grillete. Listo, ¿verdad? Pero...
Fíjate que hacerlo, que agarre de carne y hueso también.
Sí, pues yo no sé cómo lo van a hacer, pero, ¿sabes? Tendrán que ponerle un grillete que sea desde el tobillo hasta el muslo arriba.
Te lo atornillen al hueso, ¿sabes? Una cosa que eso cada que tú lo toques te duela.
Sí, de verdad que pero preocupa porque, ¿verdad? Cuando tienen el monitoreo electrónico, ¿verdad? Que están libres bajo fianza en muchas ocasiones para, ¿verdad? Sí. Lo monitorean porque son un peligro, porque no pueden salir de cierta área o no pueden llegar a ciertos lugares, especialmente cuando se dan casos de violencia doméstica, violencia de género.
Sí, que de hecho la persona no, incluso aunque esté con el grillete, no puede residir a menos de 30 minutos de, ¿verdad? De la persona que fue tu víctima. Uh-huh. De manera que si tú te cortas el grillete para ir para ese otro lugar, pues que haya tiempo suficiente de que cree la alerta y vayan la policía a proteger a la víctima.
Sí, me parece que es un tema que muchas veces uno lo pasa por alto porque uno da como que por sentado de que ciertas cosas funcionan, ¿verdad? Como se dicta, decíamos antes cuando hacíamos los trompos esos caseros. Los muchachos de hoy, muchos no saben ni lo que es un trompo. Pero decíamos, cuando corría suavecito, decían, corre como se dicta. Pues yo pensaba que esto de los grilletes, pues corrían así como sedita.
Pero que conste también que estamos hablando este año de 900 y pico personas que tienen grilletes. ¿Sabes? Estamos hablando del 1%.
Sí,
no
sí.
Es que pero, tampoco que están casi todos quitándose el grillete. Pero,
claro,
pero,
así pero la pregunta ¿es porque estos son demasiado creativos o es porque los grilletes son de fácil remoción? ¿O es porque estos son los más bravos de la comarca? O sea,
bueno, Juanjo, fácil remoción, eso es relativo. Porque muchas de estas personas están acusadas por cosas que no eran fáciles de hacer y las hacen, ¿sabes? Inventiva hay.
Sí.
Sí es preocupante porque hay unos casos, ¿verdad?, que hay fianza, que la persona está bajo fianza, más un grillete para saber que no se mueva a cierto lugar. Y tú sabes que una vez que tú quitas eso, perdiste el dinero que pusiste la fianza. Así que hay un costo económico. Y básicamente ese dinero es para asegurar que tú vayas, es para que te duela. Sí. Pero hay unos casos que por la cuestión de habeas corpus, que gente que los apresan por un delito, no le hacen el juicio en el tiempo que hay que hacerlo. Y tú no puedes tener preso a una persona que no has enjuiciado. Por verdad, o sea, sería abusivo de parte del Estado. Entonces le dice, pues mira, te vamos a mandar para tu casa, pero te van a poner un grillete. Porque esa persona en realidad no ha visto justicia.
Así es.
Y esos, parece que esos son de los más que les gusta escaparse.
Bueno, Contreras, lamentablemente se me acabó el tiempo. Últimamente nos estamos yendo un chipititito más, pero es que como la cosa se pone tan buena, es difícil a veces detenernos. Pero gracias a ti y a los amigos que nos escucharon nuevamente. El lunes, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga.
Así mismo. Hablamos el lunes. Buen fin de semana a todos.